A ver, si persigo el dinero, si persigo el éxito, si quiero tener una vida abundante, comprarme cosas lindas, cosas que se pueden ver ostentosas ante la sociedad, si quiero tener experiencias lindas y todo eso, ¿está mal? ¿Mis amigos me van a ver diferente? ¿Mi familia me verá diferente? ¿Generaré envidias? O sea, si quiero tener mucho dinero, ¿será que después me voy a tener que hacer cargo de mi familia? O sea, de las personas que no tuvieron suerte y como que ahora me corresponde, pues no, ayudarles, ¿no? ¿La gente me verá igual o me verá egoísta, avaro, codicioso, como que me separo de ellos? ¿Descuidaré a mi familia? O sea, ¿desbalancearé la armonía si es que estoy concentrado en mi éxito? Y con tanta pobreza en el mundo, ¿está bien querer vivir en privilegio? O sea, con tantos pobres y yo tratando de tener más dinero, comprarme cosas lindas, ¿no es un escupitajo la pobreza como dicen? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Hay tantas culpas que uno se autoimpone, ¿no? Y se autoinflige, si queremos llamarlo así, autoinflige, no sé, con respecto a generar abundancia para uno, para su familia también, para la familia nuclear, que es increíble cómo nos auto boicoteamos por estas, te podría decir, estas excusas que nos podemos generar. Yo trabajo con muchísima gente de todas las avenidas de la vida y he visto estas culpas constantemente. Y acá he enumerado algunas de las culpas no tan comunes, algunas comunes, pero otras no tan comunes, que hacen que las personas frenen la búsqueda del éxito, la búsqueda de conseguir dinero, que por un lado lo quieren, pero por otro lado no lo quieren porque generaría todo este problema. Y quiero conversar contigo acá, quiero ver qué opinas de esto. Yo he podido, o he tratado, ojalá haya podido, de ayudar a estas personas a poder destrabar estas culpas para no sentirse, nuevamente la palabra, boicoteados o autosaboteados por esta culpa que solamente depende de uno sacarnos. Y sería injusto que otros nos impongan esas cosas que a veces son autogeneradas nada más. Te vamos a comenzar por la primera, que es diferente probablemente la que te hace esperar. Es una que tengo muy de cerca porque trabajo con muchas mujeres latinas. Hace un par de años, estuve en una convención en México. Y una convención que eran 500 mujeres emprendedoras, aguerridas, era lo máximo. Y me encanta justamente, como de respeto tanto la maternidad, porque la vivo de cerca y sé lo desafiante que es en América Latina emprender con el machismo que existe en América Latina. Sobre todo países como Ecuador, Perú, Colombia y México, los que son las que tengo más cercanos. El machismo es increíble. Y muchas de las sesiones que teníamos de liderazgo con estas personas, con estas mujeres, traté de sacar las historias personales de ellas y decían, sí, mi marido no está de acuerdo con que yo emprenda. Y hablábamos del por qué. Y, o sea, hemos discutido y una de ellas dijo, claro, que su marido le dijo, oye, bueno, entonces yo quedo como un imbécil, ¿no? Tú traes la plata en la casa, yo me rompí el alma toda la vida trabajando para que tú, así jugando la emprendedora, ahora traigas la plata, Dios, ¿dónde quedo, no? Y eso genera las culpas. Y claro, mira cómo estás descuidando a los chicos, ¿no? Comer en México decía, a los chavitos los estás descuidando, ¿no? Ese es mi dejo mexicano. Estás descuidando a tus hijos, no puede ser, que ahora que tienes que ir a un viaje, ¿qué es eso, no? Y te clavan la culpa y tú como madre de repente dices, sí, no, tal cual. Y te la crees. Catastrófico. Esa es una culpa que si tú eres mujer, te invito a que te autoextirpes, porque nadie te la va a extirpar, ni siquiera tu propio marido. Yo la recomendación que siempre doy dentro de muchas conversaciones que tenemos, acá estamos en un video corto, pero es no, o sea, primero tenga una conversación con tu marido y no le pidas comprensión, no le pidas ni siquiera apoyo, pídele respeto. Tú eres mujer antes que madre, mujer antes que esposa. Ojalá puedas tener esa conversación y ojalá ni siquiera necesites tenerla porque de repente tu pareja sí te apoya. Culpa número 2. Si empiezo a ganar dinero y cambio de estilo de vida, mi familia y amigos que se quedan estancados, ¿me verán mal? ¿Me seguirán queriendo? ¿Me seguirán invitando a sus momentos especiales, cumpleaños, bautizos? Porque uno cuando de repente ve que alguien se dispara, sobre todo en América Latina, genera unas envidias que dice, bueno, pues a él está en otro level, ya no hay que traerlo, ¿no? Ya no hay que invitarlo, y a él, con él no se puede ni hablar. Pasa, yo lo he percibido, por ejemplo. Personalmente, lo he percibido. De hecho, hay una frase que escuché de Diego Dreyfus, el mexicano. No lo conozco directamente, pero lo admiro a la distancia, ¿no? Con sus incongruencias y con sus cosas, pero lo admiro porque lo siento genuino dentro de su incongruencia, incluso como él mismo dice. Y él tenía un podcast o un audio que se llamaba Que te vaya bien, pero no tan bien, ¿no? Porque puedes alienar a la gente cercana a ti, porque quedan como que menos, entre comillas, podrían así. Pero ahora, eso puede ser una parte de la imaginación de uno, o puede ser parte de la verdad. Eso tendrías que verificarlo, preguntando. Pero a mí sí me ha pasado que yo he ido con amigos y dicen, ¡epa! ¡Ahí viene Ericamio! ¡Cuidado! ¡Por favor, un consejo para acá! ¡Los no! ¡Para los mortales! ¿No? Juego con eso, pero sí digo, ¡puta madre! ¿No? Y también tengo amigos, obviamente, que están... Un amigo muy cercano, muy lindo, que lo conozco desde que tengo 6 años, me dijo... Cuando logré algo y lo compartí en el chat de amigos, me dijo... A ti no se te aplaude, a ti se te admira. Mira, me emociono solamente con recordarlo. Raúl, gracias, brother. Otra culpa. Si me va muy bien, me corresponde o tengo que cargar con la responsabilidad de sacar del hoyo a los que no tuvieron mi suerte... O a la gente de mi familia, es mi deber hacerlo. Esto nació de una conversación que tuve con un emprendedor del Perú, de hecho. Acababa de vender su empresa en $2 millones y además de eso, le iba muy bien económicamente y venía de una familia humilde. Y él me decía que sentía la carga de que, bueno, algunos de sus hermanos, yo creo, estaban muy endeudados. Una familia muy cercana, muy amorosa, ¿no? Su madre necesitaba constantemente ayuda y todo, y como que él sentía el peso de eso, ¿no? Que él no quería comprarse nada lindo sin antes atender eso. No vaya a ser que digan, oye, brother, acá estamos comiendo cemento, brother, tú te has comprado una camioneta del año, mi amor. Ay, te olvidas de quién te dio de comer. Lo loco es que en ese caso yo le pregunté, ¿y te lo han hecho saber? ¿Ha sido tan directo? Dijo, no, es una suposición mía. Porque yo, conociendo a su familia, dije, raro, que tu familia no sentiría que te pudieran hacer eso, pero dijo, no, yo siento que es así, es algo mío. Y por eso lo conversas y lo aireas. Y dices cómo te sientes, de repente te dicen, brother, haz la tuya, compadre. Y obviamente si quieres ayudar, no desde la culpa, sino desde la bondad y la gratitud, como yo lo he hecho con mi madre, por ejemplo, que me dio la mejor educación que me pudo dar. Y por ende le doy cosas que me dice, no gastes en esas tonterías. Le digo, ma, carajo, ¿no? Me diste tantas cosas, déjame, también ahora me toca a mí agasajarte, ¿no? Pero no desde la culpa, sino desde la gratitud. De repente, como él, es parte de la imaginación o es parte de la verdad. Hay que conversarlo. Otra clásica que es autoinfligida, en el caso de las mujeres, generalmente a veces por el marido, pero cuando es de los hombres, que lo tenemos un poco más fácil en esta sociedad, por lo menos que, por más que ya hemos avanzado mucho en la equidad, pero bueno, igual todavía nos falta mucho para avanzar, es el tema de si estoy descuidando a mi familia por estar emprendiendo y por estar persiguiendo mi realización personal, ¿no? Y acá ya lo traigo a mí. Yo tengo 3 hijas. De hecho, estoy atreviéndome a grabar este video aquí en mi oficina en vez del estudio que lo tengo abajo, porque ya lo desmantelé, porque ya nos estamos mudando la próxima semana. Porque mi hija menor de 3 años está abajo y tiene unos decibeles importantes acá. Entonces, he dicho, por favor, voy a grabar un ratito. Obviamente no quiero interrumpir el flow de la casa, ¿no? Pero bueno, estoy siendo muy valiente porque de repente se escucha algo por ahí de su efervescencia natural, ¿no? Bueno. Yo tengo 3 hijas. Y tengo a Mary, a mi esposa, a mi mujer, la mujer de mi vida. Y yo viajo 15 veces al año. Y viviendo en Buenos Aires, viajar 15 veces al año, cuando me tengo que ir a México o a Estados Unidos, son 15 horas de vuelo, a veces más. Entonces sí, me ausento a veces, te digo, el 2019 me acuerdo que saqué la cuenta, fueron 60 noches de hotel en un solo año. Y la pregunta es, ¿estoy descuidando a mi familia? ¿No debería ser un padre más presente? Y lo pensé. Y la realidad, soy un padre represente. Yo llevo a mis hijas al colegio todos los días, estoy con ellas y almuerzo todos los días, las baño todos los días, las duermo todos los días, estoy con ellas presentes todos los días. Y trabajo en casa, que es un privilegio. A veces me quiero matar, ¿no? Porque hay una dinámica también. Pero bueno, en la gran mayoría de los momentos, sí. Digo, qué privilegio que no estoy a media hora de mi casa y no es como que, mi amor, por favor, tenlas despiertas para ver si llego a darles un beso, ¿no? Las tengo con ellas. Yo me paro de acá, voy, le doy beso a mis 3 hijas, juego con ellas un ratito y puedo subir a la oficina. Privilegio. Pero lo que voy es, y estas 60 noches, estos viajes, mi búsqueda eterna, porque va a ser eterna, como un emprendedor, yo nunca voy a acabar. No es que voy a llegar, ¿no? No estoy descuidando a la familia. Digo, la verdad es que, ¿yo qué quiero? A unas hijas que me ven sentados con culpa, armando rompecabezas con la mirada así perdida en el espacio, porque en verdad quisiera estar haciendo otra cosa, quisiera estar en la oficina trabajando. Es como que juego con una ausencia, con una presencia ausente. Eso es horrible para los niños. No hay peor presencia que la ausente. O sea, es mejor no estar que estar sin estar. Por suerte yo no tengo eso, porque tengo muy bien delimitado mis horas de trabajo. Delimitadas mis horas de trabajo. Yo siento que mis hijas, o quiero pensar, ya se lo preguntaré después, quieren admirar a su papá. Quieren ver a un papá activo. Y a una mamá también. Una mamá activa, realizada como mujer. No secuestrada en la maternidad. Quieren ver a un papá feliz, que la naturaleza del ser humano justamente predispone a la autorrealización. Y esa es la mejor vibración que le puede traer uno a la casa en vez de la culpa y el desgano y la presencia ausente. Por eso que ni siquiera creo yo en el balance familia-trabajo. Porque hablar de un balance familia-trabajo quiere decir de que están en lugares opuestos de una balanza. Entonces ya están contradecidos. Ya están en colisión. Son un choque. Y no es eso, no quiero esa energía. Yo soy uno, Eric es uno, María es una, y la familia es una y la dinámica es una. No hay balance, hay una armonía. Y tocamos nuestros instrumentos como nos dé la gana, nuestros instrumentos de padre, de madre, de emprendedor, de hijo, de amigo, de hermano, de yerno, de así, lo que fuera. Te invito a pensar de que no hay ese balance, para no tener que buscarlo. No tengo que quitarle a uno para darle al otro, no. Es todo junto, se puede todo. Otra culpa, quiero usar el dinero para comprarme cosas lindas, para cumplir sueños, experiencias, etc. ¿Pero no es eso refregarle mi éxito a mis amigos y familia? Hay gente que literalmente no se compra un lindo auto, el auto de sus sueños, porque claro, no voy a llegar con ese autazo al cumple de mi sobrina, que quede en un barrio desafiante y también es como que ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué? Culpa el éxito y ¿por qué nivelarte para abajo? Al contrario, inspira. Si ellos no se inspiran, es un problema de ellos. No tuyo, así pienso yo. Otra culpa, que ya elimino la externabilidad, no sé cómo el carajo dice, y nos vamos a la parte interna, que es el síndrome del impostor. Culpa porque no sientes que te lo mereces, ¿no? Es una culpa clásica. Te comparas con otros, sientes que ellos sí se lo merecen y que lo tuyo pudo haber sido un poquito de suerte circunstancial y de repente que la gente no se ha dado cuenta de lo burro o burra que eres, ¿no? Que todo esto ha sido medio una actuación llena de suerte, ¿no? Y si se dieran cuenta que realmente no sabes tanto como sabes y no deberías haber logrado tanto como lo que has logrado, eso es heavy. A mí me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. Y hablando con un amigo que tiene el poder de la videncia, el tercer ojo prendido como un faro, justamente me dijo, oye, ¿por qué te estás sintiendo como si es que lo que hiciste no fue tan importante? No sé por qué me dijo eso en una sesión, en una conversación. Dijo, claro, Eric, tú en retrospectiva, todo lo que hiciste, toda la incertidumbre que atravesaste, todo el esfuerzo, todas las madrugadas, todas las innovaciones, todo lo que hiciste, claro, en retrospectiva parece más tonto o fácil de lo que realmente fue. Pero fue un montón. ¡Hónralo! Dije, tal cual, ¿no? Sí fue desafiante. Si colapsé en llanto varias veces. O sea, recuerdo ese momento, solamente que como los recuerdo ya con las partes más lindas, como que lo desafiante solamente te lo acuerdas cuando lo vuelves a vivir, pero lo lindo como que es mucho más fácil de recordar algo, tendrá nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Que se almacena de manera química y no eléctrica, entonces no tengo ideas. Sí. Pero bueno, honra tus logros, honra tu capacidad, honra y conviértelo en autoestima, porque hay gente que ha logrado mucho sintiéndose poco, que es una paradoja, pero pasa, y la idea es que puedas justamente honrar, reconocer lo que estás logrando, por poco que sea. Y una última culpa, que es la más clásica también, es la culpa moral, ¿no? Por eso que al principio del video te hablo sobre el escupitajo a la pobreza. ¡Es un escupitajo a la pobreza! Yo soy en contra de eso porque la pobreza no es mi culpa, y tampoco es tu culpa. O tú hiciste algo para arrebatarle a todas esas personas que nacieron con menos, ¿no? No es mi culpa. Y yo tengo el privilegio, tuve un muy buen ejemplo. Mi papá, que en paz descanse, todos los domingos me llevaba y me hacía acompañarlo ahí cerca de la casa a comprar pollo a la brasa. Es un pollo, se diría en Argentina, pollo broster o un pollo a la brasa, pues un pollo. Y siempre allá afuera de la pollería había como unos 7, 10 niños que son los que lavaban y cuidaban los autos. Mi papá todos los domingos llevaba y compraba pollos para todos. Y siempre esperaban ellos. Ahí llega un ingeniero, llega un ingeniero. Cuando mi papá llegaba con el auto, paraban, se paraban, todos corrían hacia el auto y sabía que mi papá iba a salir con un cuarto de pollo con papas fritas y con una gaseosa. En esa época no se era tan consciente de la nutrición como es hoy en día. Bueno, con una Inca Kola para cada uno y verlos comer. Y mi papá nunca me decía cosas como, ¿ves que podemos ayudar a los más necesitados? No, mi papá era de pocas palabras, de más acciones. Pero yo lo veía y yo sabía que teníamos dinero, me daba cuenta, y me daba cuenta de que eso lo podíamos hacer porque teníamos dinero. Mi papá le compró casas a muchos de los empleados que trabajaron en mi casa, y uno de los momentos más lindos que yo tuve en mi vida fue irónicamente en el velorio de mi papá. Fueron unas 500 personas al velorio de mi papá en Lima, Perú, en la iglesia que él construyó, Nuestra Señora de la Reconciliación en Camacho. Y se acercaba gente. Mi papá era ingeniero, minero. Se paseó por todas las minas del Perú. Fue dueño o director de muchas fábricas. Y la cantidad de obreros que llegaron a ese velorio. La cantidad de jefes de compra, ingenieros de diferentes empresas. Me acuerdo que eran Hierro Perú, Shougan, Volcan, Southern, un montón de empresas, y se me acercaban gente que yo nunca había visto en mi puta vida, y me agarraban así: tú eres el hijo del ingeniero, ¿no? Si tu papá le pagó la cesárea a mi mujer cuando yo no podía ni pagar. Otro me decía que tu papá le pagó 12 meses en la universidad de arquitectura a mi hija. Tu papá, y así era uno tras otro, y decía: a la mierda. Pero mi papá nunca me dijo eso, nadie lo sabía. Dije: wow, entendí, porque yo nací en privilegio. Mi papá tenía mucho dinero, pero no lo ostentaba. Él siempre decía: mira, este reloj me costó $10 en Tacna, que queda al sur del Perú, este borde con Chile. $10, y tiene calculadora. Se vestía igual todos los días: una casaca members only, un pantalón con pliegues así de un sastre X, y sus zapatos Penny, que tienen un Penny en el medio. Se vestía igualito, una camioneta llena de barro, nada de Mercedes, nada. Entonces yo me programé con que la abundancia no va de la mano con la ostentación. Y después de esos ejemplos de ese velorio, me di cuenta de que el dinero te daba la oportunidad de ayudar a la gente, y que no tenías que contárselo a todo el mundo. Mi papá no lo contó a nadie. Y le dije: ma, puta, ¿tú sabías toda esta huevada? De algunos sí, de otros no. Tu papá, pues, no hablaba, pues, él hacía nomás. Entonces, ese es el privilegio de mi programación. Yo tengo mucho dinero para poder ayudar a las personas. De hecho, hoy día vino una persona a ver justamente esta cámara que tienen al frente para limpiarla ahora que nos estamos mudando. Hizo un trabajo artesanal. ¿Has visto la película Toy Story? Cuando la 2, cuando vienen a limpiar a Woody, y es un señor meticuloso, vino así alguien y limpió, que estuvo 40 minutos con la cámara como si fuera un cachorro. ¡Wow! Y me quería cobrar lo equivalente a $25. En la Argentina las cosas están muy complicadas y $25 es un montón de plata. Y yo le di 50% más. Le dije: pero de tu trabajo es tan artesanal que merece más. Y yo sé que la gente no lo podría pagar probablemente en este país, y estás cobrando lo justo, ¿no? O lo que puedes cobrar. Pero brother, me dijo: no. Le dije: brother, recibe. ¿No? Yo estoy cableado así. Y luego, desde que no tenía dinero, créeme, pregúntale a Mary si algún día te lo encuentras en algún aeropuerto. Hacemos eso desde que no teníamos un mango. Esa es nuestra programación. Entonces, el tema del escupitajo a la pobreza y toda la onda, al contrario. La pobreza, desafortunada, les tocaron malas cartas en la vida y están en una situación complicadísima, de la que es más difícil salir que de las que otras personas hemos salido, porque ellos ya vienen de más atrás, con más carencia, más... De hecho, hay un video que sale la próxima semana que se llama ¿El pobre es pobre por malas decisiones o no? Y te vas a enterar mi opinión. Dejo de hablar para que no te le interese ahora, ¿no? Pero ayudar viene justamente de poder tener, para ayudar más fácil, un excedente. Entonces, un escupitajo en la pobreza sería tratar de volverte pobre por culpa. Sería mi regreso: te pongo contigo. Ya, ahora sí. ¿Me bancas? ¿Vale? No me sirve que te hagas pobre, flaco. Si tienes una mejor programación, un mejor ecosistema, una mejor educación y unas mejores oportunidades que las que yo tuve, hazlo y a ver si de repente nos puedes ayudar o hacemos algo juntos, ¿no? No le escupas a la pobreza con tus culpas. Bueno, eso era lo que te quería decir hoy día. Estos videos te pueden interesar también. Pick pack. Y nos vemos en el siguiente. Coméntame si es que sientes que tengo razón o acabo de hablar pura pelotudez. ¿Ya? Chao.